al ocupar la estación de Berga, y vamos 8. Como había gente, tiramos una bomba y echamos unos gritos y oímos cómo corrían todos por entre los vagones y por allí. Entonces nosotros, de una carrera, nos fuimos a la estación. Entramos en la estación y estaba el jefe hablando por teléfono. Nosotros le hablábamos en castellano y él hablaba en catalán. No nos quería dejar el teléfono. A mayores le quitamos el teléfono y no sé cómo nosotros allí, con la confusión que teníamos y tal, se nos marchó, no sé si por alguna puerta, el jefe desapareció. Entre nosotros ya quedó todo en silencio, salimos afuera y empezaron a salir de unos vagones manchados de harina que se quedaron allí porque ellos quisieron. Iban saliendo de los vagones y salieron como unos 20. Formaban allí y entonces salió también un hombre mayorcito que era empleado de la estación y nos enseñó lo que había por allí y había vagones cargados de harina, había otros con aceite y había otros 4 o 5 vagones llenos de bidones de carburo, no sé para qué sería aquello. Bueno, pues estoy ya en calma, como había mucho allí, yo me voy con otro, con los prisioneros, a buscar al comandante, el cuartel general nuestro donde estaba el comandante. Nos fuimos, que estaba lejos, fuimos otro y yo con ellos muy bien, formados por la carretera, por la calle, llegamos ante el comandante y me veo que uno, pues tenía un reloj, yo no tenía reloj, y le digo, oye, véndeme ese reloj. Y él me dice que era recuerdo de su padre, qué tal, y sepáis que se negaba. Me puse a mayores y le digo, toma 5 duros y dame ese reloj, que a mí me hace falta. Bueno, pues le digo al comandante, entonces llegó el comandante y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué habláis? Y le dije que le había comprado el reloj, que le había dado 5 duros. Me riñó el comandante por darle los 5 duros. Dijo, ¿para qué quiere 5 duros? Ahí sea, no le hace falta reloj. Bueno, le dije lo que había en la estación y me dice, pues que lo cuidáramos aquello, que no nos moveríamos hasta que no venía el relevo, que cuidaríamos bien aquello. Bueno, pues allí quedamos, todo ya me volví, nos volvimos donde la estación y allá estaban los otros. Y aquel hombre, pues nos enseñó todo bien y le dije, pues que cogería lo que le hiciera falta. Allí vivía una casa al lado, con la mujer solos, que cogía lo que le haría falta. Y allí pasamos la tarde, y a la tarde nos dice que nos iba a preparar merienda. Allá al anochecer, nos preparó un rancho de conejos para los 8, que nos pusimos como títeres. Pues allí pasamos la noche. Pasamos la noche, y siempre con vigilancia, ¿eh? Menos el hombre aquel que le dije que cogiera lo que le haría falta. No es lo que cogería. Bueno, pues a la mañana siguiente, quietos allá. Y no sé qué hora sería, igual era la tarde ya. Cuando ya vino la fuerza, que llamamos fuerza de ocupación. Eran gente casados, de la quinta al 29 y tal. Eran los que venían detrás de nosotros. Bueno, pues volvimos todos, nos reunimos en el Tol Tercio, era allí del cuartel general que decíamos, y al día siguiente salimos para arriba, hacia el norte, cambiamos de ruta, y vamos desplegados todo el tercio por unos sitios llanos, había trigos y tal, y vamos avanzando para adelante. Yo, pues como siempre, como iba en el primer pelotón, iba haciendo de sargento, iba con el teniente. Un teniente que era de cursillos. se llamaba el teniente Llamas, que no sabía nada y tenía más miedo, iba con el casco siempre puesto y la pistola en la mano. Íbamos despegados y me decía, notario, tenía un hablar así, acércate a ver lo que se ve de ahí. No había nada, yo me adelantaba unos 100 metros a ver lo que se veía, les hacía con la mano y para adelante. Y así todo el día avanzando, y al atardecer ya llegamos a un sitio donde era un sitio que dominaba, y abajo había una carretera y el río Llobregat. Y un poco a nuestra derecha estaba Sallent, el pueblo de Sallent. Pues no había rojos ni nada. Pues allí pasamos la noche, ya nos reunimos todo el tercio, y allí pasamos la noche, sin ver nada, ni tiros ni nada. A la mañana amaneció y todo en calma. No se veía nadie, ni pasaban por la carretera ni nada. Quietos allá, cuando serían las 9 o las 10, veíamos que enfrente, al otro lado del río, en una pendiente que había, veíamos gente, gente que se conoce, que se prepararon, volvieron las rojos allá y comenzaron a tirarnos con ametralladoras. Nos tuvimos que esconder por allá y refugiarnos porque nos tiraban. Y en esos quietos allá, cuando no sé qué hora sería, si eran las 11 o las 12, dicen que la cuarta nos preparamos, que teníamos que seguir, que bajar. Abajo en la carretera había unos edificios, unos almacenes, no sé qué era aquello, la carretera, los edificios y pegado el río. Bueno, pues teníamos que salir la cuarta. Y yo me acerqué un poco, pasé un poco a ver cómo estaba mejor para bajar. Decían que salíamos de a uno corriendo para abajo, porque ellos estaban preparados para tirar. Yo miré un poco y le dije al teniente y a los sargentos que era mejor que saliéramos la compañía entera, corriendo la compañía entera, porque dije, para cuando se den de cuenta y nos quieran tirar, ya estamos abajo. Les pareció bien, porque cuando menos pensaban, arrancamos toda la compañía corriendo cuesta abajo y bajamos allí a los edificios, muy bien, sin una baja. Los que venían de las otras compañías bajaban de uno, cogieron la puntería y cayeron algunos, porque iban bajando de a uno y de vez en cuando a uno cae. Total, que bajamos todos a los edificios aquí. Ahí estuvimos todos reunidos, pero que había que pasar el río. Y no sé si sería mediodía o poco más o menos, cuando a pasar el río. Y el río aquel, el Llobregat, bajaba bastante agua. Nos lanzamos al río y los otros tiraban de arriba, tiraban al río y alguno cayó y alguno se llevó el agua. A una presa que había más abajo, allí iban a parar. Mal. Total, pasamos el río al otro lado, nos refugiamos allí, pegados a unos bancales que había, y allí estábamos, pues todos mojados, quietos allá, hasta que se escurre el agua, se pasó bastante rato. Ya por la tarde, pues nada, todos que para arriba. Entonces íbamos todos en plan, todos para arriba, todo el tiempo. Íbamos subiendo con mucho cuidado, escondiéndonos sin parar, y al subir arriba ya no estaba. Los rojos ya se habían escapado. Pues nada, seguíamos avanzando para adelante. Día siguiente, para adelante, para adelante. Y tiraban, pero corrían. No había mucho no había mucha resistencia. Cuando íbamos avanzando un día, nuestra compañía, como siempre, otras compañías por otro lado, y aparece, nos encontramos un herido, un hombre ya mayor, allí herido en el suelo, sentado, y yo, como iba de los primeros, con el teniente, miramos, y enseguida me fijé, tenía unas botas superiores, yo iba medio descalzo. Le digo al teniente, que yo me paro, que yo le quito las botas. El teniente decía, venga, venga, para adelante, yo que yo no me voy, que llevo las botas todas rotas.
porque le a uno del pelotón le dije que me ayudara, nos quedamos a quitar las botas y tenía un balazo en el tobillo y claro, tenía el pie inflamado y mal. Bueno, pues entre los dos o tres ya le quitamos las botas. Resulta que era teniente coronel de los rojos, porque nosotros seguimos para adelante con las botas, pero los asistentes que venían detrás nos dijeron que era teniente coronel de los rojos, que huía, se retiraba montado en una yegua y no sé cómo, pues que se cayó o lo tiró y allí quedó. Bueno, pues los que venían detrás lo recogieron, vamos, sí, dijeron que le habían quitado un reloj superior. Bueno, pues fuimos siguiendo para adelante, aquel día, otro día, no me acuerdo de fechas, hasta que íbamos para adelante y una tarde, sería mediodía o después de comer, que no trajeron rancho porque avanzábamos mucho, y nos dice el asistente del cura, que era del Baztán, hablaba con otro del Baztán, que era el camillero nuestro, Ollaregui, Norberto Ollaregui, les oigo que hablaban que nos íbamos a quedar allí, porque los pocos navarros que estábamos, pues ese día nos juntábamos. Y nos íbamos a quedar aquella noche allí. Y teníamos hambre. Y dice él, aparece un moro allí que llevaba un rebañico de ovejas. Las ovejas que habían cogido para allí, los moros, pues comían esa carne. Y dice el asistente, oye, que mato una oveja. Y es que mato una oveja. De una oveja. Dice, sí, él era carnicero, matarife, sabía mucho de eso. Dice, pues si hacéis lumbre, mato una oveja. Entonces Ollaregui y yo nos fuimos un poco más adelante de los demás, allí entre unos árboles, pues vamos a hacer una lumbre, hacer lumbre que yo mato la oveja. Nosotros a hacer buena hoguera, él no sé cómo lo han dicho, con el moro, tuvieron alguna pequeña excusa, pero como sabía mucho, le cogió una borrega joven superior. Bueno, haciendo la lumbre, ya él con la oveja. No sé qué hizo, le cortó la cabeza, pero muy bien, como era matarife, enseguida la preparó y decía la pelo. Nosotros, haciendo la hoguera, y enseguida, me parece que empezamos con el hígado, a hacer la hoguera y asar. Empezamos a asar oveja, asar y a comer, sin pan y sin sal. Pero teníamos buen apetito los tres, nos llevábamos comer y comer carne, incluso hasta la noche, ya con la luz de la hoguera, asando y comiendo carne. Nos pusimos como títeres de comer, ya, pues nos acostamos, y a la mañana, otra vez, el asistente del cura, que íbamos a seguir allí, que no había orden de marchar. Entonces, ¿qué hago yo? Me bajo, abajo, para la parte de Vich, y en una masía, que llamaban ellos, al caserío, pues ya allí pedí sal, me dieron sal y aceite. Vuelvo para arriba, entonces mejor. Entonces asada con sal y frita en el plato, también venga a comer, y comer y comer. Y ya por la tarde, pues ya dijo que íbamos a salir. Ya nos quedaba, pues muy poca oveja, alguna zanca o así. Y aquella se la quedó el asistente. Bueno, pues por la tarde bajamos a Vi y quedamos allí. En Vi vi como las vacas lecheras iban en el carro, como aquí las caballerías, y les hacían hasta correr. Bueno, de Vi seguimos para arriba, por campo a través, con algún tiro y tal, hasta Olot. En Olot ya
ya no había resistencia. Y de Olot marchamos para Figueras, ya por la carretera, toda la carretera ya para Figueras sin resistencia. Llegamos a Figueras y nosotros no subimos al pueblo, quedamos en las afueras y nos dicen que los rojos ya se había terminado, que habían pasado para Francia y que ya no había que hacer, que se había terminado. Entonces, los pocos navarros que estábamos de fusileros, decimos, vamos para casa, esto ya se ha terminado, pues nosotros para casa, para Navarra. Entonces, era difícil, desde Figueras a Zaragoza era difícil. Nos pusimos en parejas, y en las carreteras, que venían camiones militares, pues para dos nos paraban, y había que montar en el que venía, porque igual te decían que iban por otro lado, que iban allí, nosotros montábamos en el que sería, porque alguna vez nos engañaban. Y así, el caso era llegar a Zaragoza, cada uno llegaba como podía. Una vez en Zaragoza, recuerdo que en la estación, para venir para casa, y la combinación solía ser buena, o bien a Logroño, o mejor era Calahorra. En Calahorra había hasta esto, estrellas que iban pastella. Bueno, pues en la estación, no sé cómo me encuentro con un legionario que me vendió un manojo grande de calcetines. Los traía él de Cataluña y me los dio por casi nada. Un manojo de calcetines que dice que eran buenos, que eran de estambre, que eran muy bonitos. Bueno, pues a Navarra. Los traje a casa y en casa pues estuve pues muy poco, 3 o 4 días o así. Y después de casa, otra vez, la ruta era Zaragoza. Porque en Zaragoza te enterabas de dónde estaba la primera división de Navarra. En Zaragoza unos venían de la parte de Guadalajara, de la parte de Teruel, de la parte de Cataluña. En Zaragoza te enterabas de dónde estaba la división. Entonces, al bajar por la Ribera, Alfar, no sé dónde era, monta un militar, uno que estaba en regulares, llevaba el uniforme de regulares. Y como es cosa nuestra, montan el vagón y enseguida, por donde hay un militar, pues te vas. Se vino donde mí. Y hablamos. Y es que él iba para Barcelona. Yo le dije que iba a Zaragoza a enterarme a ver dónde estaba la división, como hacía días que habíamos marchado. Y me dice que él iba a Barcelona, que le llevaba un paquete para una tía y que iría con él. Que iría con él a Barcelona. Me insistió tanto que no me apé en Zaragoza, me parece que fuimos directos para Barcelona. Llegamos de noche, muy de noche, a Barcelona. Pero bueno, encontramos a la tía. Encontramos a la tía, se vio muy contenta, y allí cenamos y dormimos en casa de la tía. Bueno, pues a la mañana siguiente salimos para ver algo de Barcelona, y estaba un buen día. Y sería de lo mejorcito Barcelona, la Plaza Cataluña, no sé qué. Y como estaba buen día, pues nos en un café allí en la calle, estaba lleno de gente, y vamos a tomar algo aquí en este café. Nos sentamos allí en la calle, en la mesa, y un limpiabotas que me mira y dice que me limpiaba las botas. Pero ¿qué me vas a limpiar las botas si ya están limpias? Venía de casa, las tenía bien, eran unas botas tan buenas que sí, que me las limpiaba gratis, claro. Bueno, pues se puso a limpiar unas botas, y entonces yo, como llevaba siempre tabaco en el morral, aunque no fumaba, me gustaba llevar siempre tabaco en el morral, le compraba los moros y siempre llevaba tabaco para darle a los amigos. Entonces se me ocurre de morral sacar un paquete y le di pues unos cuantos cigarros, 4, 6 o no sé cuántos cigarros. Le di al, cuando me estaba limpiando las botas, no, más contento. Dice, hace que no he fumado meses. Pero no tuvo paciencia para esperar a limpiar las botas. Se metió a unos al bolsillo y se puso a encender uno. se pone a encender el cigarro, yo no sé qué pasó, pegó un fogonazo, una llamarada, el bote que llevaba no sé qué, que aquello fue un escándalo, unas llamaradas, empezaban a arder hasta las botas, él se quemó algo, bueno, no pasó nada, pero la alarma, toda la gente allí, al ver aquellas llamaradas, ya se apagó, no pasó nada, él se quemó algo, pero vamos, sin importancia. Y yo a lo mío, a enterarme, militar que veía, pues a preguntarle, a ver si sabía dónde estaba la primera de Navarra. Y me dieron razón de que estaba por la parte de Manresa. Y como había ferrocarril que iba por Sabadell, Tarrasa, hasta Manresa, bueno, me entré en el tren por la tarde y para allí. Y ya encontré el tercio antes de llegar a Manresa, en un pueblo que se llama San Vicente de no sé qué. Bueno, total que encontré en el tercio y nada. Aquella tarde allí quedé con el tercio. Ya para el día siguiente y tal, ya vinieron todos. Los que habíamos marchado, navarros, pues fuimos llegando y estábamos bien allí. Resulta que estando allí, llegan al tercio dos sargentos de cursillos. De estos que salían de cursillos. Hacían los cursillos allí en Plasencia, en Cáceres. Bueno, pues más elegantes, más chulos. Venían con botas altas, gorra de plato, con bigotillo, más chulos. Y cuando íbamos a la hora de comer, pues solía ir el comandante, los oficiales, allí a ver cómo comíamos. Y hasta el comandante, pues solía probar el rancho. Estando allí, le dice a un sargento de los nuevos, le dice, tú, ala, reparte el rancho. Y manda, a formar para repartir el rancho. Ya estaba el acemillero, el ranchero, con la marmita allí, la habían llevado para repartir el rancho. Y enseguida, para repartir el rancho, formaban de a dos y empezaban a repartir. Y nosotros, pues, que nos llamaban los del norte, nosotros nos formábamos. Más que cuando ya se iba terminando la fila, íbamos nosotros, y como el ranchero ya nos conocía, a nosotros no nos iba a dejar sin rancho, ya sabíamos. Nos dejaba abundante y lo mejor. Bueno, pues el sargento chulo, que si no formábamos, no se repartía el rancho y que no comíamos. Él allí chulo, nos estamos allí sentados, y le dice el comandante, ¡a esos! Dales un paso ligero, le dice, al sargento Tapia. Entonces, había ahí una carreterilla, y dice, a formar aquí. Vamos encantados, con el plato en la mano, a formar allí, a reírnos. Nos formamos allí, estamos 10 o 12, y él allí con nosotros formados, y venga, un, dos, por la carretera, corriendo, tistas, como al trote corriendo, y media vuelta, y decía, media vuelta más, para atrás. Al volver, nosotros por más risa, nos pegábamos con el plato, y para allá y para aquí, y para allá y para aquí. Cuando se para un poco y seguía mandando. Íbamos unos 30 metros, y media vuelta, para atrás. Después media vuelta, para atrás. Y una vez decimos, oye, vamos para adelante como que no oímos. Con que él mandando, y el comandante y los oficiales, pues allí riéndose, echamos para adelante, él gritaba, media vuelta, sí, media vuelta. Nosotros como que no íbamos para adelante, hasta que nos marchamos para adelante sin hacer caso. Entonces él, en ridículo, se volvió para atrás, hacía al comandante lo que pasaba. Él se estaba riendo, y le dice el comandante, nosotros no íbamos. Dice que le dice el comandante, mira, esos, cuando haya que tomar alguna posición, verás quién sube el primero, les dijo el comandante y los oficiales. Entonces, volvimos para atrás y no pasó nada. Se repartió el rancho, como de costumbre, todos formaron, los que comían los primeros, que eran los quintos, volvían al reganche, nosotros como siempre. Aquello ya, pues, se pasó. Y allí estuvimos unos días hasta que, bueno, el tren, que viene el todos al tren, nos preparan en el tren y nos meten 30 en cada vagón. Esos vagones de ganado, pero 30 éramos muchos. Para estumbarnos se andaba muy mal, con los pies para medio, y entonces nos dan rancho en frío para 4 días. Nos llenaran de latas, de cacharros, para 4 días. Bueno, arranca el tren, bajamos costa abajo hasta, me acuerdo, hasta Reus. De Reus ya no me acuerdo por dónde marchamos. Y seguimos, pues, parábamos en estaciones, igual paramos medianoche, y hasta Zaragoza. Y de Zaragoza, tira otra vez, para Castilla. Recuerdo que en todo eso de Castilla salían las mujeres a la estación. Salían las mujeres a la estación y nos cambiaban, como ya sabían, nos cambiaban huevos cocidos por latas de sardinas. Nos daban 2 huevos cocidos por 1 lata de sardinas. Nosotros encantados, tanta lata y tanta lata, y así, como iba el viaje muy despacio, igual estábamos medianoche parados en una estación. Y una mañana llegamos a Arévalo, Arévalo en Ávila. Una mañana que había un poco nieve y un frío, bajamos en el tren, que aquello estaba helado. Menos mal que ya estaban los camiones esperando. Estaban allí los camiones, y del tren a los camiones. Montamos en los camiones y nos bajan por una carretera malísima, hacia un camino. Nos bajan a Torrijos. A Torrijos, la provincia de Toledo. Entonces en Torrijos estamos allí y nos dicen que mañana ducha de agua caliente. Joder, ¡qué bien! Ducha de agua caliente. Ojalá mañana, pronto, nos sacan allí a un rastrojo. Habían preparado allí, en un rastrojo, el sistema. Como una tienda de campaña, camiones, todo allí preparado para la ducha. Y vamos por orden, ya se iban duchando, y entramos unos 15 aproximadamente. Consistía, nos desnudábamos allí a 30, 40 metros de la tienda aquella, y a turno. Cuando salían unos, entrábamos otros. Y estamos deseando que salieran, porque estamos en el aire frío allí, desnudos, esperando que salieran. Salían por 2 o 3 puertas. Salían de la ducha, salían gritando, ¡ay, qué caliente, qué buena y tal! En cuanto que salían, nosotros que estábamos corriendo a meternos a la ducha, nos metíamos adentro, cerraban todo, salía agua a presión helada. ¡Uy, qué malo era aquello! Salía el agua a presión helada y allí estábamos pues como 2 minutos aproximadamente. Y allí estuvimos unos días, allí en Torrijos. Cuando ya se iba preparando la artillería y demás, nos llevan para adelante. Ya se iba a romper el frente. Nos llevan por Albarreal del Tajo, un pueblo. Y ya nos quedamos ya arrimados al frente. Cuando una noche, ya estaba todo preparado, una noche pasamos el río Tajo en barcas. Vamos, en barcas, un puente de barcas, que lo hacían fácilmente. Pasaban un cable, el río, donde estaba el agua calmada, y van poniendo una barca, otra barca, todas juntas, amarradas al cable, barcas de aluminio, que no pesaban nada. Cada uno iba con la barca y en cuestión de minutos te hacían el paso. Ponía una barca, otra barca, otra barca, hasta llegar a la orilla. Entonces ponía unas tablas y pasamos de noche. Y entonces pasamos allí, ya era más de medianoche, y pasamos allí, y a la mañana siguiente empezó el bombardeo fuerte. Nosotros ya pegados al terreno, ellos estaban arriba en las posiciones, y un bombardeo fuerte bastó. Cuando íbamos subiendo arriba, los tíos escaparon. ¿Qué vas a decir? Ahora paras. Llegamos arriba, ya habían escapado. Ya no había arrojos. Entonces, pa'lante. Recuerdo que seguimos pa'lante y llegamos un anochecer, llegamos a Consuegra, un pueblo que se llamaba Consuegra. Al anochecer, allí en la plaza, nos dicen, ya se ha acabado la guerra. Ya esta tarde, esta noche, dormid donde podáis, porque ya se acabó la guerra y mañana a las 9, aquí en la plaza. Ir donde queráis. Entonces, nos distribuimos en pelotones. Cada uno usa paletón, yo como iba haciendo sargento.